buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias doctor por estos minutos.
No, no, por favor.
Doctor, bueno, se ha desarrollado una instancia de la reunión del COES, del Comité Organizador de la Emergencia Sanitaria. ¿Qué conclusiones podríamos publicar para la audiencia?
Y bueno, lo que se habló justamente ayer en el COES es de esta presentación, ¿no es cierto?, de esta evolución que está teniendo la pandemia con aumento de los índices de todos los registros epidemiológicos. Obviamente ponerlo sobre la mesa, mostrando ya evidentemente el crecimiento ya demostrado, digamos, a través de las curvas, de las tasas, de los cocientes, superando, digamos, los valores promedio que se deben superar para hablar de un aumento, y obviamente ya como alertando y generando, digamos, una especie de monitoreo de cerca. Si bien estamos teniendo un promedio de 12, por ahí 14 diagnósticos diarios, el promedio que a veces sube, a veces disminuye, y nosotros hablamos a veces de encender ya alarma allá en los 22, 24 diagnósticos diarios, pero obviamente no son los 4 o 5 que manejábamos por día, o sea que estamos en una curva ascendente, que ya le digo, si bien no han generado la preocupación, digamos, de problemas de cama y todo eso, pero por supuesto que sabemos que vamos camino a un crecimiento aún mayor. Se acerca, ya estamos en otoño y se acerca después del invierno, y sabemos que a partir de mayo, ya en abril, incluso normalmente, naturalmente, los virus respiratorios tienen mayor incidencia, empiezan a circular en la población, y esto es un virus respiratorio, o sea que si vamos al ciclo natural, es normal que empiece a aumentar la incidencia también de este virus como un virus respiratorio, y bueno, sobre una base que ya está en crecimiento, así que bueno, estamos muy, muy alerta, ¿no?
Perfecto. Doctor, estamos, le digo a quienes sintonizan, dialogando con el director del Hospital Bicentenario de la Ciudad de Gualeguaychú, el doctor Eduardo Elías. Doctor, usted tiene su especialidad, es infectólogo. Nos poníamos a pensar en el equipo respecto de lo que significa esta famosa cepa brasileña, como se la conoce, o por lo menos se la nombra de esta manera, y tener en cuenta de manera muy especial que tenemos estas variables dinámicas. ¿Qué quiero significar con esto? La realidad de la República Oriental del Uruguay, enfrente el territorio de Río Negro, donde está la cepa brasileña. Estamos en un fin de semana largo, con la posibilidad entonces de recibir visitas. Esta cepa brasileña, ¿cómo podríamos caracterizarla? Me imagino que es un frente de atención muy particular lo que ocurra con el Uruguay, y indudablemente que todo el dispositivo llevado adelante en el puente es valiosísimo. ¿Pero qué características tiene esta cepa, doctor?
Sí, normalmente los virus van mutando y van buscando alternativas, por así llamarlo, porque como este virus, como otros, ¿no?, tiene una alta tasa de replicación, genera muchos errores en esa multiplicación y genera estos escapes virales, estas nuevas cepas, que le permiten al virus generar nuevas generaciones a partir de ahí, con ciertas, digamos, ciertas alteraciones que le permiten subsistir. Es decir, por ejemplo, la cepa Manao, que vendría a ser la cepa brasileña un poco más agresiva, si podemos así llamarlo, porque tal, la de Río de Janeiro es una cepa también con alto nivel de contagiosidad, pero la Manao se ha mostrado incluso resistente, no siempre, cuando posee una mutación más, se ha mostrado resistente al tratamiento con plasma, por ejemplo, de pacientes convalecientes. Es decir, y eso habla por ahí de una letalidad mayor. Sin lugar a dudas que conocer que no solamente en Uruguay, sino ya en nuestro país, hay trabajos que han demostrado su presencia en Córdoba, su presencia de todas las cepas, menos la sudafricana, en Buenos Aires. Pero sin lugar a dudas que como sociedad lo que nos tiene que interesar es que yo debo conservar y no fallar, digamos, en respetar las normativas de bioseguridad individual. Es decir, nosotros en el puente tenemos ya desde el principio de la pandemia un control bastante exhaustivo de las personas que ingresan, de las personas que se van. Incluso el día, si no me equivoco, lunes, ya se había clausurado el ingreso de personas a través de la frontera ahí en Fray Bentos, y solamente se dejaba pasar a los camioneros. Se estaba discutiendo, se estaba viendo la posibilidad de pedirle PCR a los camioneros. La PCR está instalada para salir al Uruguay desde agosto del año pasado, y desde agosto del año pasado a la fecha se han detectado unos 80 camioneros con COVID, digamos, mediante este mecanismo de PCR. Y el ingreso, no le exigimos PCR, pero sí, obviamente, se le hace todos los se le hace todo el examen físico, la toma de temperatura, y además se le pregunta tipo de declaración jurada, digamos, con respecto a sus contactos. Y así también aparecieron más de una oportunidad de diagnóstico que los han dejado, digamos, hemos dejado ahí en la frontera las personas, hasta que una ambulancia, ya sea de la RT de la empresa o una ambulancia local de aquí, lo ha ido a buscar con todos los mecanismos de bioseguridad. Es decir, estos mecanismos ya están. Y sinceramente hay que mantenerlos. Exacto. Y fortalecerlos en el sentido de que ser estrictos, pero solamente porque justamente tenemos una alta tasa de incidencia acá enfrente, en donde sabemos que han tenido que ir a restricciones, y eso es lo que no queremos. Es decir, si independientemente de la presencia o no de las cepas nuevas, digamos, porque ya le digo, este hallazgo es un hallazgo epidemiológico muy útil para nosotros los que trabajamos en esto, pero para la población en general lo que le tiene que importar es que los mecanismos de bioseguridad que habitualmente tenemos en forma individual sirven también para evitar el contagio de este tipo de cepa. Por lo tanto, no es que se varía la bioseguridad. Sí, nosotros, desde el punto de vista epidemiológico, muy atentos, porque sabemos que tiene mayor nivel de contagiosidad, pero ese mayor nivel de contagiosidad se ve favorecido cuando no se cumplen las normas. Si se cumplen las normas, bueno, realmente tenemos que hablar de otro idioma.
Totalmente.
Así que sí, obviamente que se ha cerrado la frontera, como le decía, solamente los camioneros estaban pasando. Alguna excepción, pero solamente generada por la Directora Nacional de Migraciones, si no, no puede pasar. Y sabemos de la complicación que esto genera cuando uno está acá y es de allá, o viceversa. Pero bueno, lamentablemente ese tipo de restricciones hay que hacerlas, y por eso el desaliento, a la cual yo coincido, de la gente que viaje a Brasil o que viaje a Uruguay y que se quede en el país, y si nos quedamos en el país, si salimos, si tenemos la posibilidad de pasear, digamos, en estos días, en familia o con amigos, bueno, tratar de ser lo más responsable posible, porque justamente, por más que nos quedemos, el virus ya está acá, las cepas también están en Argentina, y la verdad que sería una lástima que tengamos que lamentar en 15 días un pico incontrolado del coronavirus generado por este tipo de movimientos. Y ahí sí, esto se empieza a complicar también desde los lugares económicos, desde los lugares hoy por hoy abiertos, porque sin lugar a dudas que nadie quiere, nadie habla, ni nadie lo piensa por el momento de la restricción, pero porque estamos en una situación epidemiológica que, si bien vemos un ascenso, por ahora una situación estable. Pero si esto se vuelve a descontrolar con toda la gente afuera en invierno, y la verdad es que las medidas van a tener que ser repensadas nuevamente. Entonces, en lo personal siempre digo lo mismo: si queremos sostener todo lo que hemos logrado, la reactivación de algunos sectores económicos a través de la apertura de comercios, de restaurantes, bueno, debemos ser muy, pero muy respetuosos de lo que vamos a hacer. Y no pasa solo por el turismo, porque generalmente nosotros observamos que algunas medidas se cumplen, que las medidas se van cumpliendo, que en un hotel se cumplen las medidas de seguridad, pero no solamente pasa en ese momento. Es decir, es como siempre decimos, yo voy a mi trabajo y en el trabajo tengo todos los elementos normatizados y ahí se cumplen, pero resulta que a la noche, qué sé yo, me junto con 15 amigos a comer un asado y a compartir todo, y ahí rompo la burbuja. Exacto. Y después no entiendo por qué pasan las cosas. Entonces, lamentablemente, la bioseguridad debe ser durante todo el tiempo, porque el virus está presente en forma permanente, no es que está presente en el trabajo y no está presente en nuestras actividades informales. Estas actividades informales muchas veces son las que sí dependen de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces uno siempre acude a eso, ¿no? Le solicita eso a la población, porque si logramos ser realmente responsables, bueno, vamos a poder seguir sosteniendo todo esto independientemente por ahí de las curvas epidemiológicas.
Doctor, lo invito a por un segundo a hacer un trabajo de imaginación, haga abstracción de quien le habla y al oyente dígale qué es importante a la persona que está sintonizando la radio. Porque yo creo que en este sentido, ¿sabe? Tenemos que animarnos a sostener el esfuerzo. Y entonces uno, por supuesto, tendría quizás en el pensamiento de decir, bueno, ojalá esto se termine, bueno, ya está, bueno, ya pasó. ¿Qué le diría usted a la persona que está sintonizando la radio? Vio que cuando decimos, usted dice lógicamente las normas de bioseguridad. ¿Qué es útil que cada uno de nosotros haga?
Yo creo que lo que tener presente es que la pandemia está activa como siempre, que nunca dejó de estarlo, que si bien tuvimos un mes y medio de valores bajos, eso no significa que no estaba. Que debo usar el barbijo cuando tengo que usarlo, y si lo tengo que usar, lo tengo que usar y bien usado, cubriendo la nariz, cubriendo el mentón, cubriendo la boca, que no me lo tengo que sacar porque me molesta, porque me asfixia, porque no estoy acostumbrado, mucho menos acostumbrado vamos a estar si nos enfermamos. Yo creo que hay que sostener el distanciamiento físico, obviamente el lavado de manos permanentemente, esas medidas simples y no tan complicadas de respetar, hay que respetarlas, pero independientemente de eso, si vamos a romper nuestra burbuja porque nos juntamos con un familiar a la noche, asegurarnos que ese familiar también esté cumpliendo las normas, cosa de que si bien la burbuja sea grande, sigue siendo una burbuja, y que no hay terceros que puedan traer el virus a la familia, y de esa forma romper la burbuja. Solamente yo lo que siempre uno reclama es responsabilidad. Es decir, en esta la responsabilidad individual juega un rol fundamental. Siempre desde la sociedad se le reclama, ¿cierto?, al Estado, nosotros en el hospital, que un turno se lo dé más cercano, que la atención sea mejor, queremos que los insumos estén presentes. Bueno, ahora también nosotros desde el sistema sanitario le reclamamos a la sociedad esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque si tenemos un desborde, si tenemos una situación incontrolada, todo sistema sanitario en el mundo tiene un límite. Y no tenemos que llegar a ese límite. Entonces, si bien hemos pasado por situaciones complejas, el año pasado tuvimos un ASPO aquí en Gualeguaychú, allá por agosto, pero estaban todos adentro y después se tuvo que restringir y se pudo controlar la situación. Nunca hablamos de ASPO y ahora estamos todos afuera. Y hemos logrado, como usted bien dijo, avanzar y que se reactiven muchas cuestiones. Yo no creo que exista alguien que quiera retroceder. Entonces, para poder sostener, necesitamos que cada uno de nosotros entienda que formamos parte. No es que acá nadie forma parte. No es que una fiesta clandestina no forma parte. No es que yo no formo parte. Al contrario, todos formamos parte de este gran equipo. En donde, en la medida que cada uno cumple su función como debe hacerlo, las cosas pueden andar muy distinto, mucho mejor, y podríamos sostener la apertura que hemos logrado de una forma estable, porque ya le digo, en las aperturas hay normas. En la vida informal también hay normas, pero que justamente es ahí donde no se cumple. En definitiva, el mensaje que queremos dejar es, no nos olvidemos que estamos en pandemia, que la vacuna no viene a suplantar nada por el momento, y que necesitamos de cada uno de nosotros para que entre todos podamos seguir adelante.
Doctor, le agradezco estos minutos y le digo, dentro de este agradecimiento por el tiempo que nos dispensa, nosotros sentimos un deber especial al ser un medio público, al ser un medio de comunicación público del Estado Nacional. Cuenten con nosotros en la medida de nuestras posibilidades, aquí estamos, al servicio de nuestra gente. Por supuesto, esto no quiere decir una diferenciación respecto de, por mejor o peor, respecto de los colegas del ámbito privado, pero tenemos un deber especial al ser un medio público y en este sentido tenemos todas las herramientas para poder estar al servicio del COES, al servicio de nuestro hospital y al servicio de lo que es la gobernanza de esta situación. Así que en este sentido renovamos nuestro ofrecimiento, estamos a total disposición.
Desde ya le agradezco, obviamente que es muy importante siempre la difusión, es muy importante la comunicación seria, la comunicación científica, y desde ya obviamente a disposición también para siempre tratar de llegar a la gente y comunicarles lo que realmente hay que comunicarles, ¿no? Y por ahí las verdades y las realidades son un poco complicadas y difíciles, pero sin lugar a dudas que siempre hemos salido adelante en conjunto, y esta no es la excepción. Así que desde ya muchísimas gracias, y bueno, obviamente quedamos en contacto.
Muchas gracias, doctor, muy amable. Anticipadamente, feliz Pascua, ¿eh?
Igualmente, felices Pascua.
Muchas gracias, hasta siempre. El doctor Eduardo Elías.